Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A ver si hay alguna cosa de última hora desde Barcelona. Bueno, no ha saludado a Senabre, por cierto. Ahora
silencio, como,
no,
como eres caverna.
Nunca. No, que tú también lo eres.
Yo también.
Pero... ahora hay dos cavernas, sí, una en Barcelona y otra aquí.
Ya está ahí. Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Hay un entrenador de tenis que se llama Patrick Morteglu. Cuando fallas tres seguidas o cuatro, yo soy muy de decirme qué malo eres. Y escuchaba a este tipo decir, prueba a cambiar. Y haz un ejercicio de decirte, sé hacerlo bien.
El verbo ser es un verbo que está describiendo una identidad. Mientras que si tú utilizas verbos para describir acciones, qué golpe más malo he dado, no te estás identificando.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
¿Cómo ha ido la vendimia en las dos denominaciones de origen que hay en esta zona?
Son zonas que han sido golpeadas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Que los precios en origen se han desplomado por el aumento de la oferta.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
COPE más Gran Canaria. Y 7 minutos, estás escuchando Herrera en Gran Canaria en este viernes 14 de febrero. La verdad es que, bueno, pues todos los que utilizamos el transporte público no siempre tenemos la suerte de ver cómo funciona con toda la eficacia y funcionalidad que deseáramos. Y esto es, parece, lo que le está ocurriendo a nuestra siguiente protagonista. Ainhoa Martín es una profesora del sur de Gran Canaria que se desplaza a diario para trabajar y llegar a su puesto de trabajo en Las Palmas de Gran Canaria en transporte público. Pues precisamente se está quejando de eso, de que no le va demasiado bien en esta modalidad de transporte. Ainhoa, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bien, cuéntenos su caso, ¿qué es lo que le ha ocurrido?
Pues mira, justamente ayer yo salí de trabajar a las 2 de la tarde, que es a la hora a la que termino mi horario en el instituto, y hasta las 6 menos 10 de la tarde no pude llegar a mi casa, porque es verdad que lo que han alegado desde Global es que está la Copa del Rey de baloncesto o algo así, uh-huh. Y que por eso hay retrasos. Pero es que eso no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que me paso en todo el tiempo que llevo cogiendo guagua. Claro. Y es que ocurre de manera muy repetida, uh-huh. Que las guaguas no pasan a la hora que deben pasar, se retrasan, pasan de largo en las paradas, teniendo espacio para meterlas los choferes, a la gente. Entonces, si ellos tanto defienden que se deje el coche en casa, que es lo que anuncian en todas las guaguas, uh-huh. Lo que tienen que proponer es un servicio eficaz. Y no lo que tienen.
Vamos a hacer al oyente el recorrido completo, Ainhoa. ¿Usted está en un instituto? ¿En cuál en concreto?
Sí, yo trabajo en el centro Sopeña Las Palmas.
Sopeña.
Que está por la zona del Hospital Insular.
Ok. ¿Y cómo tiene usted que desplazarse después a su casa? Es decir, ¿primero coge una guagua municipal y después una de Global o cómo es?
No, yo cojo directamente una Global, que me uh-huh. La 50 o la 30, que son las que van hacia el faro de Maspalomas, uh-huh. Y allí yo tendría que coger otra guagua para llegar al tablero de Maspalomas, que es donde yo vivo, pero tengo la suerte de que alguien me puede ir a buscar, okay. Y a uh-huh. recoger a esa parada, porque si no, ese es otro problema. Uh-huh. Por eso lo que yo intento explicar es que en el sur estamos totalmente incomunicados, porque además de que aquí las guaguas no pasan con asiduidad para llegar hasta el sur, en el sur solo hay una guagua que conecta los principales pueblos o núcleos urbanos, que son el Tablero, San Fernando y Sónela. Ya ni hablemos de luego zonas más pequeñas, ¿vale? Pero esas cuesta muchísimo conectarlas porque solo hay una guagua a la hora.
Uh-huh. Bueno, estamos hablando con Ainhoa, es una profesora del sur de Gran Canaria que cada día se desplaza a Las Palmas de Gran Canaria para trabajar y que en este caso pues coge dos guaguas, o la 50 o la 30, ambas de Global. En este caso, Ainhoa, también es cierto que en las paradas hay una leyenda en la que se explica el horario en el que pues pasan a diario estos transportes, esas líneas, y también fin de semana. ¿Suele ser puntual? Uh-huh.
La verdad que no. O sea, depende de la hora en la que la vayas a coger. Yo, por ejemplo, ahora estoy cerca de la parada porque acabo de salir de trabajar, que hoy salgo antes, y estoy viendo pasar la 50. Y sé que ahora, hasta dentro de una hora, no va a volver a pasar. Pero cuando la coges a horas puntas, entre la 1 y las 3 y media de la tarde, es imposible subirte puntual. Esta parada está como totalmente olvidada. Si no coges la guagua en San Telmo, aquí es prácticamente imposible llegar de forma directa al sur, como nos ocurrió ayer, que veía, yo vi pasar más de 12 guaguas número 8, vi 4 80, vi de todo. Entonces ya llegó un momento en el que decidí subirme con otras personas de Más Palomas a las 60 que nos llevaba al aeropuerto, sin tener luego ninguna posibilidad de ir de ahí al sur. Yo llegué ayer a las 6 menos 10 de la tarde a mi casa porque nos fue a buscar la hermana de una vecina que ni yo conocía.
Mi madre.
Porque si no, no sé a qué hora hubiésemos llegado. Y otras personas se tuvieron que desplazar en taxi del aeropuerto a Más Palomas, pagando lo que eso supone.
Que son unos 40 euros aproximadamente, pueden ser.
Sí, nos dijeron que unos 45 porque la taxista les hizo precio cerrado.
O sea, que casi les hizo el
favor.
Pero
es que estas situaciones, no estamos hablando de un día en concreto, que todos lo podemos entender, que haya un accidente, ni tampoco es que nosotros le echemos la culpa a los choferes. Obviamente esto no es su responsabilidad, ni a la gratuidad del servicio, porque no lo pagamos los usuarios, pero al final se está pagando este servicio y se debería ofrecer un servicio de calidad.
Y sobre todo que es un desplazamiento largo, que no se tarda poco tiempo, aunque sea una guagua directa. Y obviamente pues eso también es una tara más, por así decirlo, en la jornada laboral de muchos profesionales que se tienen que desplazar desde un punto a otro de la isla. Ainhoa, muchísimas gracias por habernos contado tu experiencia cada día. Vamos a ver si es posible que se mejore y que sea más ágil el tránsito hacia desde tu residencia hasta tu puesto de trabajo.
Muchas gracias a ustedes por contarlo y, sobre todo, si ustedes consiguen encontrar un contacto a Global o alguien que les dé alguna explicación, nosotros solo queremos saber qué tenemos que hacer para que se amplíen y se mejoren los servicios al sur. Si poner una reclamación, recoger firmas o qué es lo que hay que hacer.
Ainhoa, gracias. Buen día.
Gracias, buen día.
COPE más Gran Canaria.
Vamos que viene, vamos que viene.
Y para celebrarlo, un chuletón.
Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La miña mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Sara, 25 años.
Una lesión crónica de hombro me obligó a dejar el surf, mi pasión. Varios deportistas me aconsejaron la rehabilitación personalizada del Hospital San José en Las Canteras. Y fui. La fisioterapia, compulsión seca y ondas de choque eliminó mi dolor. Y estoy cogiendo olas de nuevo.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
La Unión Deportiva Las Palmas vuelve a jugar fuera de casa.
El conjunto Gran Canario visita al Mallorca y te lo contaremos todo en el 103.0 y el 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
Será este domingo desde las 5 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Sergio Pérez y Alberto Padrón y con el patrocinio de
Cisco Can, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Buen Arteme, KSR Home, Jucarne y Maderas El Pino.
No te lo pierdas, Mallorca, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE más Gran Canaria.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Tu hija Carmendelia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web.
Elbañobarato.es.
COPE más Gran Canaria.
Once y 16 minutos, ya estamos en tiempo de tertulia, lo hacemos con dos amigos como siempre este viernes. Está con nosotros Jesús González Umpiérrez. ¿Cómo estás, Jesús? Muy buenos días.
Buenos días a todos.
Y está también con nosotros Nacho Afonso. ¿Cómo estás, Nacho? Muy buenos días.
Muy buenos días, pues muy bien, encantado.
Bueno, me alegro. Tengo tres temas para vosotros, no os voy a decir cuál. Uno es a nivel internacional, otro más local y el otro más festivo. A ver, así a bote pronto, ¿por dónde queréis empezar?
Bueno, vamos a dejarlo a tu criterio.
¿A mi criterio? Bueno, venga, pues dejamos lo mejor para el final, o por lo menos lo más divertido, vaya, para irnos con un buen sabor de boca. Vale, venga, pues empezamos de mayor a menor, ¿vale? A lo mejor. Venga, de mayor a menor, bueno, no sé qué pensáis ahora mismo de lo que es el panorama que se está quedando en el conjunto del continente europeo y las últimas maniobras, en este caso decisiones que se están tomando por parte de la administración americana en lo que es el conflicto de Ucrania. En este caso, Donald Trump habló con Vladimir Putin largo y tendido, habló mucho menos tiempo con Volodymyr Zelensky y rápidamente se sacó de la manga un plan de paz para este conflicto sin contar para nada con la Unión Europea, la que ya se ha confirmado que se le van a implantar aranceles, poniendo y dejando en una situación, la verdad, curiosa o precaria, no lo sé cómo definirlo, a la OTAN, ¿vale? Y por otra parte también a la propia Unión Europea, que en este caso ve cómo uno de sus principales aliados políticos, económicos y globales, pues les está dejando de lado en una decisión súper importante que les afecta directamente, porque Ucrania está aquí al lado, y empezamos un terreno pues más bien incierto con Donald Trump. El cambio de paradigma yo creo que está ahí. Jesús, si quieres empieza tú.
Sí, yo creo que efectivamente la nueva presidencia de Donald Trump está llevando, pero yo creo que está llevando más que nada a que Europa tiene que hacer una seria y profunda reflexión, como europea, sobre no solamente sobre lo que ha hecho hasta ahora, sino lo que le queda por hacer, porque ha ido a remolque de Estados Unidos. No olvidemos que la OTAN, lo que hace Estados Unidos es pagar lo que no pagan los países europeos, incluido España, lo que les corresponde, lo que tienen que pagar para tener una posición, digamos, de fuerza y una posición digna. Y luego, bueno, pues yo creo que a Donald Trump no se le han dejado no ya los 100 días de gracia de gobierno, sino no se han dejado ni siquiera 10. Pero bueno, ¿qué es lo que ocurre con Ucrania? Con Ucrania, en mi opinión, he estado leyendo algunos artículos sobre lo que opinan los propios ucranianos y es evidente que lo que quieren es la paz. Da la impresión, la Unión Europea, más que la paz, lo que quiere es ser la protagonista. Y yo creo que en un conflicto bélico hay que buscar la paz. ¿Qué es lo que ocurre? Que en Ucrania ya tuvieron la experiencia en el 2014 de que se dieron las instalaciones nucleares a Rusia a cambio de que no le quitaran ningún territorio, y no fue así. Ahora parece ser que están espantados con esta situación y lo que piden es que si Rusia se queda con algún territorio, no olvidemos también que Ucrania tiene ahora mismo el territorio ruso en su poder, que dentro de 5 o 7 o 10 años no vuelvan a una invasión. Es un tema muy complejo, muy complicado, pero yo creo que la idea de Trump de buscar la paz, más o menos afortunada, yo creo que debe ser lo prioritario.
Nacho, ¿cómo lo ves tú?
Claro, creo que pasa que creo que en la guerra de Ucrania pues se han hecho muchas cosas mal desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, hemos permitido que un conflicto como este que tenemos a las puertas de, bueno, a las puertas, no sé, de Europa iba a decir, pero pero vamos, es propio territorio europeo, digamos. O sea que yo creo que la Unión Europea se ha quedado atrás, digamos, no ha tomado el papel que tenía que haber tomado. Yo creo que tenía que haber participado y se tenía que haber impuesto de otra manera diferente, pero es que claro, con la fortaleza que tenemos, que no es mucha, ¿no? Ya sabemos que gastamos poco en defensa, que siempre hemos confiado, digamos, en el tío de Sumosol, que es Estados Unidos, para que nos proteja dentro del paraguas de la OTAN, y bueno, Estados Unidos ya lleva años, no solo con Trump, sino desde con las anteriores administraciones, advirtiendo de que Europa tiene que invertir más, y Europa, pues bueno, se ha estado, digamos, haciendo el loco, ¿no? Y Trump no viene con idea de permitir que Europa se comporte, se siga comportando así. Así que ahora, ¿qué pasa? Es verdad que, claro, por supuesto, los ucranianos no quieren consolidar que esto se convierta en una guerra eterna, ¿no? Claro. Evidentemente quieren tener paz, quieren tener vida. Pero claro, para Ucrania permitir que le quiten una parte de su territorio, pues para un gobierno como el de Ucrania es muy complicado. Yo no sé cuál es la opción menos mala ahora mismo, ¿no? Pero desde luego algo, o sea, tenemos que tomar una decisión que sea disruptiva, que cambie el escenario, no sé, para un lado o para otro.
Yo creo, esto es mi aportación al debate, que Europa durante demasiado tiempo se ha estado mirando el ombligo sin darse cuenta de cómo cambiaba el panorama internacional, sin darse cuenta de que había nuevos actores que emergían con economías potentes de futuro, y yo creo que Estados Unidos al mismo tiempo se ha dado cuenta de que a lo mejor Europa pues ya no es una prioridad como socio, que hay otros países con los que tiene que tener una relación más fluida, más cercana, y por eso en un momento dado este nuevo presidente ha dicho, mira, no es tan importante lo que diga Europa sobre el conflicto de Ucrania, por ejemplo. No sé, lo pongo sobre la mesa. Jesús.
Lo que pasa es que Europa estamos un poco sometidos a Estados Unidos, ¿no? Es decir, es que ¿qué vamos a hacer? Si estamos en desacuerdo con Estados Unidos, ¿qué hacemos? O sea, ¿con quién nos aliamos? Pues nos vamos a aliar con Rusia, ¿no? Con China. Tampoco con países africanos, ¿no? Es que al final, un poco Europa, el problema es que no tiene, digamos, el peso necesario, pues porque no aporta, ¿no?
Sí, pero te digo, Nacho, no ha sabido leer el cambio de paradigma del escenario mundial, a lo mejor.
Yo creo que no tenemos capacidad, pero bueno, sí.
Jesús.
No solamente no lo ha sabido leer, sino que ha estado entretenida la Unión Europea, sus dirigentes, en cuestiones que no resuelve. Pues yo he puesto un ejemplo en algunas conversaciones de que mientras Estados Unidos, China, la propia Rusia estaban trabajando el futuro, bueno, pues ellos estaban obligando a tomar agua en las botellas con el tapón pegado a la misma. Creo que son cosas que es un ejemplo de por dónde ha ido la Unión Europea. Y da la impresión de que la Unión Europea, yo no sé las causas, pero a mí me da la impresión de que estaba muy cómoda con esa guerra en Ucrania, en este tipo de guerra, que no es una guerra irruptiva, sino del poco a poco, que ya el tiempo que lleva la guerra de Ucrania, yo creo que la Unión Europea estaba muy cómoda en este papel, muy cómoda en el papel de estar siempre protestando, pero haciendo poco. Es evidente que para tener fuerza, eso requiere gastos, requiere impuestos para invertir en defensa,
claro.
Pero hay que preguntar en cada país, y luego también yo creo que habría que reestructurar toda la Unión Europea, porque la política exterior de la Unión Europea es, si permiten la expresión, un desastre. Cada país va por su cuenta, y eso lo que indica es debilidad, no indica otra cosa, y los países no son tontos y se enteran de cómo van funcionando las cosas, y evidentemente pues la Unión Europea se ha quedado en fuera de juego completamente.
Os pongo otro tema sobre la mesa, es el aumento poblacional de Canarias. Ayer salía la estadística del Instituto Nacional del INE que refleja que en 2024 hemos ganado pues cerca de 20.000 ciudadanos más y en este caso ahora mismo el número de habitantes que tiene nuestra comunidad es de 2.258.219. Esta es una estadística que no ha parado de crecer en las últimas décadas, de hecho. Hay otras comunidades que a lo mejor incrementan más su población, pero claro, quizás tiene un impacto distinto al ser territorios continentales y no como nosotros, pues que somos islas y un archipiélago medio del Atlántico. Ahora precisamente que estamos ante el debate de cuántos turistas pueden llegar a Canarias con esas manifestaciones, no sé cómo veis ese aumento poblacional constante que tienen las islas y bueno, hasta ¿cuándo es posible seguir creciendo? ¿Qué límites tiene nuestra comunidad autónoma en este ámbito, Nacho?
Bueno, vamos a ver, yo creo que es normal que Canarias aumente de población. Estamos hablando, bueno, yo cuando en el año 2008 Canarias tenía 2 millones de habitantes y ahora tiene 2 millones 200. O sea, en 15 años hemos aumentado, pues eso, 200 y pico mil personas más. Yo creo que Canarias, lejos del debate, porque a mí esto cuando se pone, parece que es que no cabemos en la isla, ¿no? En las islas, ¿no? No, es que Canarias tiene un límite, Canarias tiene protección, hay que proteger, por supuesto, el medio ambiente, hay que proteger los espacios naturales, hay que adaptar la... tenemos un espacio limitado, pero bueno, el espacio es limitado en todos sitios, ¿no? O sea, quiero decir, en Valladolid, pues también hay un límite, ¿no? O sea, que esto es así, yo creo que no. El debate en Canarias sobre que el espacio es muy limitado, a mí no me suele gustar, que parece que estemos colgados de las rocas y que nos vayamos a caer al mar, ¿no? Pero sí, por supuesto, hay que dimensionarse, ¿no? Es decir, hay que ser previsor. Es decir, para eso deberían estar los políticos, yo creo, ¿no? Para decir, oye, bueno, las tendencias son estas, ¿dónde están los problemas? Vamos a intentar resolverlos, vamos a poner vivienda encima de la mesa, vamos a ver qué territorios se pueden urbanizar o no. Es decir, eso es una planificación que es estratégica y que para eso deberían estar los políticos, los técnicos, etcétera, ¿no? Porque para que llevamos 20 años prácticamente desatendiendo esas labores más estratégicas, ¿no? E igual que decíamos antes que Europa miraba para otro lado, pues yo creo que los políticos en nuestro país, pues también, lamentablemente, de estos grandes temas también han mirado para otro lado.
Claro. La cuestión, Jesús, si efectivamente se está llevando a cabo esa política que dice Nacho de planificación, que yo coincido con él, que es una necesidad, que ese tipo de cosas las tienen que tener en control a los gobiernos sobre cuál es el crecimiento de su territorio.
Sí, yo comparto totalmente la opinión. Es decir, en Canarias están tratando de poner el cartel de aforo limitado cuando no saben ni las butacas que tienen. Este es el grave problema que hay en Canarias. Llega una moda de decir, pues ya no cabemos más. Pues no, ya. Pero en la realidad, yo creo que es otra completamente distinta que no conocemos. No conocemos porque no hay estudios, no hay prospecciones de qué es lo que queremos. Es decir, ¿cuál es el tope máximo de habitantes por isla, por ejemplo? Pues no se sabe. Se habla de Canarias, pero las siete islas son completas, las ocho, contando con la graciosa, son completamente diferentes. Entonces, claro. Son situaciones bastante complicadas si no hay estudios previos sobre lo que es lo mejor. Y luego tendría que haber un acuerdo de la ciudadanía sobre lo que es lo mejor. Tal vez lo más conveniente sea restringir el turismo, sino darle otras posibilidades. A lo mejor la posibilidad no es porque, claro, después esto se presta mucho a el decir, pues, que no venga más gente después. Yo creo que esto tampoco es el asunto. Yo creo que los estudios no se han hecho adecuadamente, no, como no se han hecho estudios, no se ha planificado, no se ha programado, y entonces, pues, ahora parece que está de moda eso del cartel aforo limitado, sin más.
Sí, pero sin establecer precisamente, Jesús, como tú dices, ¿verdad? Un límite que esté puesto en un papel negro sobre blanco. Es decir, que esté ese documento y que diga, mire, nosotros somos esto en el futuro de aquí a 20 años.
Efectivamente, pero eso lamentablemente no existe, ni se está haciendo, ni se hace. Entonces, lo que hay son modas, pues ahora hay manifestaciones porque el turismo es excesivo, en otro momento habrán porque falta turismo y la gente no tiene de dónde comer. Pero yo creo que eso no es serio. No es serio para unas islas como las Islas Canarias.
Bueno, pues la verdad es que yo comparto bastante con vosotros el análisis que hacéis de este tema en concreto y del crecimiento que está presentando Canarias. Venga, ya el tema más cómico del día. Ya estamos en San Valentín, que es el día del amor, el día de los regalos, de las cenas, de los encuentros. No sé si sigue teniendo vigencia. Hay mucha gente que dice, mira, al final es que San Valentín tiene que ser un poco todos los días. Que yo, honestamente, digo, jolín, pero tampoco es tan fácil que sea todos los días, porque pues tienes el trabajo, tienes un montón de presiones, un montón de problemas, no siempre es tan sencillo. Pero sí que es verdad, la parte positiva de este asunto, que al final no nos engañemos, es un tema muy comercial, bueno, es que no deja de ser un pequeño chute emocional positivo, en el cual se supone que te reencuentras con la persona que tú has elegido como compañera de vida, ¿no, Nacho?
Sí, yo creo que estas cosas no todos los años uno los puede afrontar igual, porque no, a veces no, es decir, esto cae también hoy en un viernes, pero si cae un jueves, pues decir,
mejor depende, que caiga, ¿no?, en viernes, ¿no?
Pero yo, sí, hombre, yo creo que sí,
es más,
¿no?,
fácil.
De todas maneras, yo soy en general siempre de disfrutar cuando se puede, o sea, cuando tienes la ocasión, cuando te apetece, porque a lo mejor hoy es un día que oye, que también los viernes uno acaba la semana cansado, a veces claro. Uno, pues a lo mejor hoy hay mucha gente que lo que quiere es descansar, y mañana celebrar, pues oye, pues mañana se celebra. Es decir, al final yo creo que hay que un poco estar, sí, a quien le, es verdad que genera como un ambientillo, ¿no?, en la calle, tú sabes que mi mujer, que por ejemplo tiene un restaurante en Las Canteras, pues todas las listados de reservas son todos 2, 2, 2, 2, 2, 2, o sea que bueno, que va a haber mucha gente que lo va a disfrutar. Y oye, hay que disfrutar, que es lo importante en esta vida.
Claro, yo honestamente, Jesús, escuchando a Nacho, digo, jolín, pues al final lo peor es que caiga en viernes, porque efectivamente llegas cansado de toda la semana, de los, pues lo que sé, de los follones que hayas tenido el trabajo, donde sea, y a lo mejor pues no es el mejor momento, porque no te pilla con mucha energía. Tú imagínate a esa pareja que le dices, oye, te dejo el San Valentín para mañana, ahí puede estallar una guerra, Jesús.
Puede desaparecer la pareja, posible, pero yo en lo que quería, mi aportación hoy va a ser sobre la figura de San Valentín, porque celebramos el día San Valentín, llenamos todo el panorama de corazones, pero no sabemos quién era San Valentín. San Valentín
pues cuenta.
Fue un sacerdote cristiano que vivió en Roma durante el siglo III bajo el gobierno del emperador Claudio II. El emperador prohibió el matrimonio entre los jóvenes porque creía que los soldados solteros le rendían y le cundían más y que eran mejores combatientes. Este sacerdote Valentín pues comenzó a casar en secreto a las parejas enamoradas porque se lo pedía. Y el emperador, cuando descubrió esto, pues ordenó que lo arrestaran, y mientras estaba en prisión dice que San Valentín, bueno, pues realizó algunos milagros, como devolver la vista a la hija ciega de su carcelero. Y a partir de ahí se celebra San Valentín, que luego tiene un auge ya con el romanticismo en el aspecto de más comercial y más el enamoramiento. Pero la raíz es efectivamente esa de la época del Imperio Romano.
Bueno, pues yo creo que no mucha gente conoce esta historia, y me parece muy bueno y positivo que Jesús se haya acordado precisamente de recordarnos de dónde procede, ¿verdad?, esta historia de San Valentín, que por cierto también tiene Jesús su lado contrario, como San Solterín, que es ayer, es el día antes.
El 13 de... Creo que a ese no lo reconoce la Iglesia Católica.
Ese no es santo todavía. Ni santo de nuestra devoción tampoco.
Ya habrá que esperar a que haga un milagro, San Solterín.
Exactamente. No... Le queda el milagro pendiente por realizar, pero no sé yo cuál va a ser. Bueno, Jesús, Nacho, muchísimas gracias por este ratito. Que tengáis un feliz San Valentín, como queráis pasarlo, y que tengáis un gran fin de semana. Un abrazo.
Igualmente, un abrazo fuerte.
Más Gran Canaria.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
El Algarrobico, un hotel de lujo que comenzó a construirse hace más de 20 años, pero que nunca se puso en funcionamiento. Y Angelina Jolie ha tenido que aprender de cero. Dice que nunca antes había cantado, porque qué voz tendría Urbano.
De barítono para abajo, ¿no?
Un salario mínimo que finalmente sí tributará el IRPF por primera vez en la historia.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE. En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Desde luego, la corrupción parece parte de lo humano desde el origen de los hombres, y me imagino que también participa de ello la antigua Roma.
Pues me temo que sí, Cristina, sobre todo en la República.
¿Qué abrazo supone un plato cocinado con pasión y con cariño? ¿Es un abrazo?
¿A qué vas de, vamos, de dejar?
¿No conocías esa frase?
No conocía.
Ah, claro, claro.
Con Cristina López Slichting.
COPE más Gran Canaria.
Y 36 minutos. La verdad es que nos ha preocupado bastante un dato que hemos conocido en las últimas horas, que ha destacado el Instituto Canario de Igualdad. Es una cifra procedente, no obstante, del sistema Biogen del Ministerio del Interior. Es un dato que dice que en Canarias tenemos actualmente 6.648 casos activos de violencia de género. Somos la cuarta comunidad con más casos de todo el país, después de Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid. Y es un dato que además se incrementa en 1.072 mujeres más respecto al año pasado. Pero si nos fijamos y pormenorizamos en las cifras, vemos que en la franja de menores de 18 años las denuncias en este caso se duplican y pasan de 67 a 114. ¿Cómo es posible? Lo hablamos con Nereida Zuleima, es la presidenta de la Red Feminista de Gran Canaria. Nereida, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Portavoz de la red.
Pues disculpa, Nereida, te ponemos como portavoz, efectivamente, de la red feminista. ¿Qué explicación le dais a estas cifras que van al alza y especialmente las que tienen que ver con los más jóvenes, los menores de 18 años?
Bueno, esto desde luego es multifactorial, ¿no? Pero tiene mucho que ver con, por un lado, que aumentemos la identificación del tipo de violencia que podemos percibir, que esto también hace aumentar las denuncias, y por otro lado, pues como estamos viendo un auge de los discursos de odio, fascista, machista, racista, a través de las redes sociales, cuyos primeros perceptores son los más jóvenes, ¿no? Y lo estamos viendo en la calle, en los centros educativos, y se ven los datos de violencia.
¿Es entonces el primer y principal motivo esos comportamientos que los jóvenes ven en redes sociales?
Estaría difícil decir un solo motivo.
No solo uno en herida, sino a lo mejor el principal. Lo digo sobre todo porque tú es el que has destacado y puesto sobre la mesa.
Sí, lo destaco porque creo que es el más llamativo, el que más cuesta ponerle freno. También es verdad que cuanto más evolucionamos en el feminismo, cuanto más hablamos de igualdad, más estamos viendo que hay una respuesta, una especie de ola reaccionaria que también vemos en la gente más joven. Entonces la gente joven, y lo vemos mucho en los centros educativos, tiene como un discurso anti, ¿no? Antifeminismo en este caso, antiigualdad, como si sintieran que los estamos violentando, ganando derechos para las mujeres, y se percibe pues en más violencia de alguna forma.
En este caso, la presencia de las redes sociales en la vida de los más jóvenes está claro que desde luego es un factor determinante. Pero ¿cómo es posible que en este caso, Nereida, pues no se tomen más cartas en el asunto? Bueno, no lo sé, por parte de los padres, por parte del sistema educativo. ¿Estos comportamientos son detectables en casa?
Sí, claro que son detectables. Lo que pasa es que para poder frenarlo, el entorno, ¿no?, social, familiar, tiene que estar también informado de alguna forma, y eso no siempre es así. Y por otro lado, en cuanto decías como que qué más cosas se pueden hacer desde lo público, en los datos de las noticias que veíamos, hablaba la directora del Instituto Canario de Igualdad, un poco llevándose las manos a la cabeza, y es llamativo cuanto menos, teniendo en cuenta que han recortado casi 1.5 millones de euros el presupuesto para este tema.
Bueno, pues ahí tenemos, por ejemplo, otra causa buena de lo que es el recorte en las ayudas, ese millón de euros del que está hablando la portavoz de la red feminista de Gran Canaria. De Gran Canaria, disculpa, madre mía, como se nota que es viernes, yo también estoy cansado. Nereida, mientras tanto vemos y nos asustan y nos preocupan pues casos como el que recientemente hemos conocido, imagino que lo habrás visto en titulares, bueno, pues ese último asesinato machista que hemos conocido, que tuvo lugar en 2020, pero que, bueno, el autor confesó esta misma semana y además en medio, bueno, pues de unas circunstancias realmente terribles, porque descuartizó a su mujer. Él, en su declaración ante la policía, cuando confesó, señalaba que fue una pelea mutua, que la mujer cayó, que se golpeó, pero que después, bueno, pues que él no la mató, pero sí descuartizó. Me parece una excusa totalmente, las cosas como son desde mi punto de vista, pero aún así terrible que alguien tenga en la cabeza esa posibilidad de coger a alguien que supuestamente ha sido la persona más importante en su vida y que haga eso.
Es increíble, pero lamentablemente estamos empezando como a normalizarlo, ¿no? Ya contamos 1.200 y pico las mujeres asesinadas, contamos números de mujeres asesinadas como el que cuenta cuánto ha subido el pan, con total tranquilidad, y pasamos a la siguiente noticia, y esto tiene mucho que ver con cómo se viven las violencias, ¿no? En la familia también se acaban normalizando que un señor descuartice a su pareja con total impunidad. Habla mucho de cómo desnormalizadas tenemos las violencias.
Pues ese es el último caso que se ha dado a conocer aquí en Canarias y que de verdad nos ha impresionado muchísimo por la dureza. Hay que decir que estas personas, como nos ha contado esta mañana Fran Fajardo, tenían dos hijas que viven en Cataluña y me imagino, bueno, pues que al conocer la verdad de los hechos tienen que estar en una situación emocional realmente mala. Nereida Zuleima, muchísimas gracias a la portavoz de la Red Feminista de Gran Canaria por este pequeño repaso que hemos dado a lo que son las cifras de violencia de género, que aumentan en las islas y se duplican, especialmente preocupante en el caso de los menores de edad, que pasan los casos de 67 a 114 personas. Nereida, muchísimas gracias, como siempre, un saludo y que tengas muy buen día.
Muchas gracias por darle voz.
Hasta ahora.
COPE más Gran Canaria.
La Unión Deportiva Las Palmas vuelve a jugar fuera de casa.
El conjunto gran canario visita al Mallorca y te lo contaremos todo en el 103.0 y el 102.9 sur de COPE más Gran Canaria.
Será este domingo desde las 5 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Sergio Pérez y Alberto Padrón y con el patrocinio de
Siscocan, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne y Maderas El Pino.
No te lo pierdas, Mallorca, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE más Gran Canaria.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
El Algarrobico, un hotel de lujo que comenzó a construirse hace más de 20 años, pero que nunca se puso en funcionamiento. Y Angelina Jolie ha tenido que aprender de cero. Dice que nunca antes había cantado, porque qué voz tendría Urbano.
De barítono para abajo, ¿no?
Un salario mínimo que finalmente sí tributará el IRPF por primera vez en la historia.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Desde luego, la corrupción parece parte de lo humano desde el origen de los hombres, y me imagino que también participa de ello la antigua Roma.
Pues me temo que sí, Cristina, sobre todo en la República.
¿Qué abrazo supone un plato cocinado con pasión y con cariño? Es un abrazo.
¿A qué vas? ¿Te llevamos de dejar?
¿No conocías esa
frase? No conocía.
Ah, claro.
Con Cristina López Slichting.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Porque las consecuencias son malas para todos, incluyendo a los estadounidenses. Pero la prudencia no parece una virtud muy trumpiana.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía Cope?
Se nos vuelve a encarecer el crédito y la hipoteca. Y todo porque Donald cree que esta es la manera de hacer América grande de nuevo.
Productos como el aguacate, que hay gente que estaba provisionándose, claro, pues subirá hasta el 25%. Y por eso, de manera inmediata, van a subir precios.
Mira, por primera vez en su historia, el Museo del Prado pide ayuda a través de las redes sociales para encontrar un cuadro.
No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Para que el precio de la vivienda baje, tiene que haber más vivienda. Y ayudar a que el que tiene una casa la pueda alquilar. No le asusten los impuestos.
Entra ya en cope.es. En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Bueno, la principal preocupación de los españoles, según el CIS, la vivienda.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me llamaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia. COPE más Gran Canaria.
De 47 minutos, como siempre, este sonido es indicativo, esta música, ¿verdad? Tradicional canaria que nos indica que ya está próximo el momento de hablar con Vanessa Santana. ¿Cómo estás? Muy buenos días, compañera.
Muy bien, esperándote, que ya esto es como que llegue el viernes, porque Santi y yo tenemos una cita y ya te aviso que esta cita da mucho que hablar. Ahí sí. También te lo dejo.
Ay, sí, madre sí. Mía, ¿qué estará diciendo por ahí la gente? Madre mía, no me lo
sí,
quiero imaginar.
Sí, porque entre nuestras risitas y nuestras aventuras y de mandar a que vayan a conocer, pues parece que está siendo muy fructífero.
Bueno.
Y que hay gente que nos escucha y que apunta todo lo que quiere hacer.
Ah, bueno, pues eso está muy bien, porque precisamente ese es el objetivo y el motivo de estas charlas que cada viernes mantenemos con Vanessa. Por cierto, que me gustaría también que escucharas una cosa. Esta mañana, pues hemos bajado a la calle un poquito, pues para, ya que es San Valentín, preguntarle a la gente, ¿y usted cómo lo va a celebrar? ¿Y qué va a hacer? ¿Y cuánto se gasta? ¿Y cómo se vive esto? Y la verdad es que nos ha quedado un audio tan chulo y tan bonito, y con esos testimonios que digo, venga, yo creo que se merece la pena que lo escuchemos en el programa. Vamos a escucharlo. A ver, que el técnico no lo localice exactamente, que lo que no iba a hacer era poner una música. Venga, ahora sí que lo tenemos.
Bueno, pues será algo tranquilo en casa, una cenita y algún detallito. Entre 20 y 60 euros, dependiendo de si es un detallito o un regalo más especial.
Pues algo romantiquito, iremos a cenar seguramente. Y como tenemos que ahorrar un poquito para carnavales, hemos dicho que este año el San Valentín es un poquito más cortito, pero siempre con la compañía, ¿no? Que es lo que interesa.
San Valentín hay que tener cuidado. En primer lugar hay que encontrar la persona adecuada para celebrar ese día.
El Día del Amor. Da igual si tienes pareja, si no tienes, si tienes un perro. Tú lo celebras con quien sea el amor.
Pues una experiencia de masaje y spa.
Bueno, pues distintas posibilidades, distintas experiencias, cada uno pues a su manera y a su ritmo, ¿no, Vanessa?
Pero a nivel eso es increíble. Porque para mí el Día de San Valentín es, y con, ¿sabes cómo? Con respeto a todos, es súper comercial.
Sí, sí, está claro, las cosas como son.
Creo que es muy marquiano, muy, muy plan de marketing, pero sí es verdad que hay como, tú sabes cuando llega Navidad, que hay como un aire, un ambiente diferente. Pues eso pasa en estos días, como que todo el mundo se quiere más, como que todo el mundo lo demuestra más.
Hay que demostrarlo
todos los días.
Yo creo que eso es así, tal cual estás diciendo, efectivamente.
Y querer, cuidado, querer no es un abrazo, un sentimiento. Querer también es una educación. Querer es darle los buenos días a alguien y que le sonría la cara. Son maneras de querer a las personas y no hay que llegar este día para llegar y decirle, oye, que te quiero. O hay personas que le cuestan vocalizar esas palabras, pero un gesto de buenos días, bonita, buenas noches, bonito, o cualquier cosa, hay que gritarlo. Yo creo que hay que decirlo sin complejos, sin ningún complejo, lo que uno siente en cada momento. Y también es momento
a ver. De
que si tú te quieres a ti mismo mucho, autorregalarte cosas.
Bueno.
Una tableta de chocolate.
Claro, pero esa es la jornada de ayer. Vanessa, pero yo te explico. Yo no sé si lo sabes, yo lo he descubierto hace poquito, ¿eh? San Valentín es el día para regalarle a la otra persona, ¿verdad? Con la que hemos decidido compartir pues nuestra vida o lo que sea. Pero el día de regalarnos a nosotros mismos es el 13 de febrero. O sea, ayer, que es San Solterín.
Iba a decir una barbaridad porque yo ayer me hice un autorregalo, ¿eh?
Pues mira. Y sin saberlo.
Sin saberlo. Y ahí me hice un autorregalo. Pero yo creo que cuando digo de regalarnos a nosotros mismos es que para querer hay que querernos nosotros. Y esto no hay que olvidarlo. No puedes querer si tú no te quieres.
Eso es una cosa muy importante, la que acaba de decir Vanessa.
Creo que hay que ser consciente, sobre todo en estas épocas que hay muchos problemas. Hay que quererse como es uno, más alto, más bajito, más gordito, menos gordito, más rubio, más moreno. Hay que aceptarse y ya verás que todo tu entorno estará mucho mejor.
Pues
porque
sí.
A veces nos quejamos de que el entorno está mal, pero es que no nos queremos, no nos aceptamos, no,
claro.
No nos decimos qué guapa eres, ya, qué bonita estás. Y eso
es necesario, sí señora.
Decirlo. Pero vamos a poner cosas sobre la mesa, porque ya que estamos hablando de San Valentín, viernes, fin de semana...
Venga.
Aquellos afortunados que se van de fin de semana romántico. Que me expliquen si eso existe.
¿El fin de semana romántico? ¿Sí, no? ¿O no?
No sé, existe. Hay muchos que se van de fin de semana romántico.
Hombre, yo creo que la ocasión lo merece. Al final esto no deja de ser una excusa para hacer cosas juntos. Y yo el aspecto positivo que le veo es que de alguna manera es un pequeño chute emocional positivo que tenemos pues todos cada 14 de febrero, ¿no? No sé. A ver, por ejemplo,
bueno,
propuestas para este fin de semana desde el punto de vista gastronómico de Vanessa Santana para San Valentín. A ver, que te voy a llamar Vanessa San Valentín. Adelante.
No. Yo diría que comprar una buena botella de vino. A ver, señores, muchos eventos gastronómicos no hay. ¿Por qué? No porque estemos en San Valentín. No. Porque estamos ya en plenos carnavales. Entonces, todos los municipios hay muchísimas cositas de ya pregones, carnavales, zona sur más tarde, zona norte ya avanzando. Sí hay en algunos restaurantes, pues el menú especial para San Valentín, aténgase a las consecuencias.
¿Pero por qué lo dices? ¿Porque es contundente? ¿Es muy abundante?
No, que es como muy romántico.
Ah.
O sea, como te atrevas a ir con tu prima, te languiñan que es tu novia. Como te atrevas y con tu colega, esta noche eres pareja con quien vaya.
Sí.
Salió un día como hoy.
Es verdad, no lo había pensado. Sí, tienes razón.
Aquellos que tengan comidas de negocio, no sé, póngase la tarjeta de visita a la frente.
Mejor que no sea hoy, es verdad. No lo había pensado, pero tiene mucha razón Vanessa.
Sí, hoy pasa mucho eso y, bueno, es una consecuencia. Sí hay algunos restaurantes que han montado pues alguna menú especial, muchas pastelerías, pues con esos pasteles en forma de corazón, con dedicatoria, y bueno, yo creo que hay que asomarnos por ahí, buscar alguna pastelería, me consta que incluso están haciendo alfajores en Santa Brígida en forma de corazones, que es una manera de compartir, pero yo creo que también esa forma de San Valentín, que puede ser cualquier día, es simplemente saber aquello que le gusta y compartirlo, ¿no? Si
le
gusta
ir
al cine, si le gusta ver una película con roscas, algo sencillo, pero dedicarle tiempo. Porque creo que el mayor regalo que se puede hacer hoy por hoy se llama tiempo de calidad.
Ahí
a tus padres,
sí, señora.
A tus hermanos, a tu familia, que no estamos olvidando, que después lloramos mucho cuando no los tenemos, Y San Valentín no solo es para la pareja, es para todo.
Eso es
estar
verdad.
Estar enamorado de la vida.
Por cierto, que te tengo que apuntar y tenemos que dar aquí las gracias en COPE Gran Canaria a nuestros compañeros de 22 grados. Sabes bien que esta semana se celebraba el Día Internacional de la Radio y esta agencia pues tuvo el detalle de mandarnos un recuerdo, un detalle, pues una cajita con algo de bollería dentro, que honestamente es que tengo pendiente una llamada para agradecérselo. Lo primero, por habernoslo enviado, pero lo segundo, para, por favor, que me digan dónde lo han comprado, porque es que, Vanessa, no te imaginas los ricos que estaban estos pequeños croissants. Es que está toda
pues
la redacción...
Pues tienes que ver la caja, que seguramente está por
algún
lado.
Es que no lo pone, pero que es que, de verdad, riquísimos el croissant, el chocolate extraordinario. Además, estaban también recubiertos por una pequeña capita de pistacho. Bueno, tú no te puedes ni imaginar, los técnicos aquí se han vuelto locos, los han devorado los croissants. No ha quedado
pero
ni uno.
Pero eso es que es una gran empresa que hace muy buena estrategia de marketing.
No, eso sí, por supuesto.
Y conquistarlos por la tripa. Eso tú no lo sabías. Que por el estómago se conquista y es una manera muy buena. Pero sí te digo que cada vez hay más pequeñitos obradores que hacen grandes productos, que vienen a sumar, que cada vez se abren más locales, que cada vez estamos teniendo mucho más oferta. Y yo creo que hoy es un día raro, ya te lo digo, no por ser San Valentín, es porque estamos en plenos carnavales, entonces está todo el mundo pensando, hoy creo que es la final de murgas en Tenerife, y un montón de gente de
Canarias
se va para Tenerife a vivirla, hay mucha gente haciendo planes de qué comer para ir a algo de los carnavales, entonces estamos en modo callejeros, estamos en modo disfrutones, estamos con mucha purpurina y mascarita. Y la comida es mucho momento de compartir, de mesas compartidas. Y eso también es importante, porque eso quiere decir que, bueno, porque...
Pues que tenemos amigos y que la vida es como tiene que ser, alrededor de gente que nos aprecia y a la que apreciamos. Bueno, pues Vanessa, ¿qué quieres que te diga? Que como dice la canción, que ponte tu mejor disfraz y entra en el carnaval. Ya si quieres, para las murgas de Santa Cruz, para la gala Predra, que es en este caso en Las Palmas de Gran Canaria, para donde tú quieras, pero entra en el carnaval, muchacha.
No sé si me dejaré tentar, pero sí, algo haremos porque, bueno, ese también es parte del patrimonio de estas islas y
vivir
el carnaval.
Vanessa, como siempre, un placer hablar contigo este ratito.
Un placer.
Esta vez... Nos despedimos con esta sintonía. De vez en cuando Víctor Cabrera tiene buenas ideas en el ámbito musical. There's nothing you can do that can't be done. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say but you can learn how to play the game. It's easy. Bueno, pues nos vamos con esta tremenda canción de los Beatles, que creo, por cierto, que fue la primera retransmisión a nivel mundial que se hizo, ¿no? La primera retransmisión por satélite en aquella época. Participaron no solamente los Beatles, los Rolling Stones, un montón de cantantes. Pues eso, que todo lo que necesitas es amor, que disfrutes muchísimo de este 14 de febrero, del día de San Valentín, que lo puedes celebrar hoy viernes, y si estás muy cansado, pues le dices a tu pareja, oye, que mañana sábado 15 de febrero también sigue siendo San Valentín para ti y para mí. Y ya está, lo tenemos apañado. Un saludo como siempre de Víctor Cabrera en la parte técnica, también de Santi Morollón, que ha estado contigo las dos últimas horas. Que disfrutes muchísimo de esta jornada y te quedas ahora en compañía del Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Peace.